Para mí es un gozo, hermanos. Ustedes no tienen idea de estar con ustedes el día de hoy. Solamente la gracia de Dios me permite estar ante ustedes. Confieso que somos siervos inútiles. Por muchos años estuvimos orando por ustedes. Si ustedes no saben el gozo que me da ver la iglesia creciente, ver a los hermanos tantas caras nuevas, en solamente 8 meses, 7, 8 meses. Y eso es un gozo, eso es un gozo. Si Dios utilizó el trasplantarnos, utilizó a la enferma de mi esposa para ver a Dios moverse entre ustedes. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el único digno de la gloria, de la honra, del honor. Cuando el pastor Jeremías me llamó y me dijo, me gustaría que vinieras a estar con nosotros en el aniversario 22. Él me dijo, quiero que tomes el tema, la visión continúa. Y cuando hablamos de la visión de la iglesia, Pastor Jeremías y yo, cuando reescribimos la constitución para el cambio de nombre, la reconstitución que se hizo en diciembre, queríamos entender o centrarnos en lo que es el propósito de la iglesia, el propósito de nosotros como creyentes. Así que yo voy a comenzar a leer en el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Colosenses, y notemos la escritura. Lea conmigo, siga conmigo con sus ojos lo que leemos. Si pues, esa palabra pues nos está implicando que esto se remonta a lo que ya Pablo ha explicado o ha dicho en los versículos o en los capítulos anteriores. Es una conclusión lógica que él está tratando de ayudarnos a entender por causa de lo que Dios ha hecho, lo que nosotros debemos hacer, la responsabilidad que Dios pone con nosotros o cómo él va a operar todo para la gloria de su nombre. Y él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, comisionado por Dios e inspirado por el Espíritu Santo, escribe 7 mensajes a las iglesias en Asia Menor. Estos mensajes, con la excepción de 2 de los mensajes, son advertencias a las iglesias locales de la zona. Y aunque sí existen varias vertientes de interpretación bíblica sobre lo que estos mensajes significan proféticamente, lo que es seguro es que estos mensajes fueron escritos a iglesias literales, a iglesias existentes. Y fueron mensajes de advertencia por el Dios que tú y yo estamos adorando en la mañana de hoy. El último de estos mensajes, Dios lo dirigió a la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad muy próspera y muy rica. Esta ciudad se consideraba uno de los centros comerciales más ricos del mundo en ese tiempo. Esta ciudad era productora de una lana negra que era muy escasa y que era muy costosa. Era una grande urbe con centros financieros y bancarios, y tenía una de las mejores escuelas de medicina de aquellos tiempos. Así que muchas personas, buscando prosperidad material, llegaban a la Odisea para ellos poder recibir algún tipo de remuneración financiera y material que les diera algún tipo de seguridad en este mundo. Ahora, si nosotros pensamos en nosotros, ¿cuán diferente es lo que nosotros vivimos el día de hoy? Pero a pesar de esta iglesia, aunque a pesar de que era un centro comercial y una iglesia rica, tenía un problema. Era que no tenía agua potable dentro de ellos. Así que el agua venía de otra región, transportada por acueductos, y salía de una zona donde había aguas térmicas y aguas calientes. Pero a largo del camino, mientras viajaba el agua para llegar a la Odisea, el agua se enfriaba y ya no llegaba fría ni llegaba caliente. Era un agua, hermano, tibia, que el cuerpo la repudiaba. Ahora, para poder entender este mensaje o lo que yo quiero llegar, entendamos que la costumbre en ese tiempo no era servir agua al tiempo. Se servía agua fría, o se servía lo más frío posible, o se servían bebidas calientes, pero servir bebidas templadas o tibias no era la costumbre. Y las personas estaban acostumbradas a servir, fuese el agua o fuese el vino que servían, de una manera que fuera lo más frío posible. Y Dios le dice: por cuanto tú eres tibio, yo te abomito de mi boca. Ahora, la razón que Dios usa ilustración era porque ellos podían identificarse con ellos. Pero ¿por qué Dios le dice eso? Dios le dice eso porque ellos se habían hecho independientes de Dios. Su prosperidad material y financiera, su comodidad dentro de la sociedad, los había hecho personas templadas espiritualmente. Personas que se enfocaban más en las cosas que podían adquirir que en lo que Dios tenía para ellos. Yo, hermanos, mientras el pastor me hablaba de continuemos la visión, pensé en los últimos 7 años que estuvimos aquí sirviendo. Porque por 7 años nos reunimos cada mañana de los sábados. De 7 a 9 de la mañana, comenzábamos a las 6 antes. Y orábamos un grupo pequeño de la iglesia, pidiendo que Dios avivara nuestros corazones. Que Dios nos ayudara a regresar a los caminos con cuales nosotros habíamos comenzado. Y para mí es un gozo ver, hermanos, que Dios ha contestado esta oración, o por lo menos está contestando esta oración. Porque las noticias que escucho de ustedes es que la iglesia se ha reunificado. Que la iglesia, hermanos, está trabajando juntos. Los reportes que escucho es que Dios está añadiendo personas a la iglesia. Y que la iglesia, hermanos, está trabajando con un tipo de enfoque, nuevamente, la persona de Dios. Y si nosotros pensamos en la visión que se estableció cuando nosotros escribimos la constitución y reescribimos todo, entendíamos que la iglesia existe con el propósito para con el cual usted y yo fuimos creados. Los catecismos, usted, para poder ubicarles, un catecismo es doctrinas bíblicas que se compilan en manera, a manera de preguntas y respuestas. No es una teología, es, yo diría, un compendio doctrinal como nosotros le enseñamos a los niños. Y es para ayudarnos a entender algunas de las preguntas que nosotros tenemos a la luz de lo que Dios dice en la Escritura. Uno de los catecismos más conocidos es el Catecismo de Westminster. Y en el Catecismo de Westminster, la primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es el fin de nosotros los hombres? ¿Para qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué Dios nos creó y nos puso a nosotros en este mundo? ¿Por qué Dios nos rescató del pecado, nos redimió del pecado y nos trajo y nos puso en una iglesia? Y la respuesta la encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 43. La Escritura dice en Isaías 43, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Así que Dios comienza diciendo, yo estoy hablando, yo soy tu creador, yo soy tu formador. No temas, porque yo te redimí. Ahora está hablando de redención, está hablando de salvación. Nota que Dios dice, no es tuyo, es algo que yo he hecho. La creación viene por causa de Dios, pero la redención viene por causa de Dios. No es por nada que tú y yo podamos hacer. Somos salvos por la obra de Dios y es puro obra de gracia. No hay nada que yo pueda hacer para comprar gracia o exigir gracia de Dios. De otra manera, como dice el apóstol Pablo, la gracia dejaría de ser gracia. No temas porque yo te redimí, te puse nombre nuevo y ahora dice, mío eres tú. Cuando pases por las aguas y cuando pases por dificultades, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Gloria al Señor. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora yo te hago la pregunta, ¿cuál es el fin, el propósito de la creación y la redención de nosotros los hombres? ¿Alguien se aventura a decirlo? La gloria de Dios. El catecismo lo dice de tal manera: el fin del hombre es glorificar a Dios y gozar eternamente de Él. Hermano, tú fuiste salvo. Tú fuiste primero creado y luego redimido. Y es interesante, y voy a hacer un paréntesis, porque la palabra que dice aquí, a todos los llamados, Esa palabra es la palabra todos elegidos. De todos los que el Señor los llamó. Todo lo que Dios ha determinado. Yo no puedo entender, no me pida que entienda. No puedo entenderlo, más allá que yo. Porque la Escritura dice Cristo murió por todos los hombres, yo creo eso. Pero dice que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo y también creo esto. Que lo reconcilie, imposible. Pero Él dice que lo hizo para la gloria de Él. Es el cántico que leemos en Efesios 1. En Efesios 1, cuando nosotros leemos, dice, el Padre nos escogió. Y cuando llega el versículo, se dice, para alabanza de la gloria de su nombre. Y después dice, y el Hijo nos redimió y nos rescató para alabanza de la gloria de su nombre. Y el Espíritu Santo nos selló para alabanza de la gloria de su nombre. La obra de la Trinidad en la salvación de nosotros los hombres. Así que, como yo lo resumo, el Padre, hermanos, nos escogió para adopción. El Hijo, hermano, nos redimió para liberación. Y el Espíritu Santo nos selló para santificación, para conformarnos a la imagen de su Hijo, para que tú y yo reflejemos quién es Él en nuestra vida y traigamos gloria a su nombre. Y esto es una obra de Dios, no de nosotros los hombres. Así que cuando nosotros, hermanos, estábamos escribiendo, el pastor Jeremías y yo, la constitución, entendimos enfocarnos en el propósito de Dios para la iglesia, la gloria de su nombre. Ahora, cuando el Señor en el Nuevo Testamento rescataba a alguien, liberaba a alguien, le daba la vista al ciego, o levantó, hermanos, al cojo, o hermanos, aquel que era paralítico, ¿qué era lo primero que hacía la persona? ¿Cuál era la primera respuesta de ellos? Adorar. Adorar por la gratitud de lo que Dios había hecho por ellos. Esta mañana hemos adorado, hemos alabado el nombre de Dios porque tenemos gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero dice que el Espíritu Santo nos sella para que para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y cuando nosotros llegamos a Efesios 4, entendemos que Dios lo hace, hermanos, y nos ayuda y nos pone y nos da dones en la iglesia. Y nos dice que nos unamos en un solo cuerpo. ¿Para qué? Para que seamos conformados a la imagen del Hijo Jesucristo. Eso se entrena, adiestra. Y nos dice luego que nosotros, con nuestro testimonio y con nuestras palabras, le hablamos a otro de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y otros, viendo la obra de Dios y de redención y de gracia en nuestras vidas, dicen, ¿qué ha pasado? Y el Señor añade a la iglesia, porque es obra de Él, alcanzamos al perdido. Muchas personas, cuando miraron nuestro orden, me dijeron, yo primero pondría, alcanza, adiestra y adora. Pero eso no es lo que yo veo en la Escritura. Lo que yo veo es que la primera respuesta de un corazón agradecido es adoración a Dios. Y cuando querían seguir al Señor, el Señor dice, no, ahora tú vas y dile a los otros lo que Dios ha hecho contigo. ¿Me estoy explicando? Así que alcanzamos porque testificamos la gracia de Dios en nosotros. Por eso tenemos ese orden. Si no entendía la misión o la visión, ahora la entiende. Lo hacemos para la gloria de Dios. Así que cuando el pastor Jeremías me dijo, predica, yo quería entender qué iba a predicar. Y Dios me llevó a este texto. Ahora yo quiero leer un texto más antes de que entremos al texto de esta mañana. Para que podamos entender que Dios todo lo que hace es para la gloria de Él. Y que el Hijo nos redimió para la gloria de Él. Juan capítulo 17, versículos 1 al 5, dice así. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y cuando pensamos entonces en el hecho de nuestro propósito individual y corporativo como iglesia, entonces encontramos la plenitud, la capacidad de hacerlo, no en nosotros, sino en Él. Y de eso es que habla Colosenses 3. El apóstol Pablo, preso en Roma, escribe dos de las epístolas de eclesiología más profundas que podemos encontrar: Efesios y Colosenses. Así que en la mañana de hoy yo quiero predicarles a ustedes: refleja su gloria. Refleja su gloria. Y cuando pensamos en cuál es entonces la idea del texto que leímos en esta mañana, la idea principal de este texto es el propósito de Dios al adoptarme como hijo, es la gloria de su nombre. Dios me salvó, y si Dios te salva es para que glorifiques el nombre de Él. Así que la pregunta clave o la pregunta clara que persigue, la pregunta lógica es entonces, ¿cómo yo o cómo el texto de la mañana me enseña a glorificar a Dios para que Dios cumpla su propósito en mí y yo pueda ser obediente reflejando la gloria de Dios y cumpliendo el propósito de Dios? Recuerda, Él está todo en Él, no en mí. Así que hermanos, yo veo aquí cuatro enfoques o cuatro señales, no sé cómo llamarle, cuatro principios, cuatro mandatos que Dios nos da para que nosotros podamos aprender a glorificarle a Él, a cumplir con la misión que Dios nos ha dado. El primero lo encontramos en los versículos 1 al 3, desarrollando una visión celestial. Nota lo que el texto dice nuevamente: si pues habéis resucitado con Cristo. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros morimos a nuestros pecados. Somos enterrados con Cristo, ¿para qué? Para que los pecados queden bajo tierra, sepultados, y resucitamos a una nueva vida. Si hemos resucitado a una nueva vida, que es lo que Pablo está explicando o argumentando, entonces necesito buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que lo primero que nos está diciendo es que nosotros necesitamos aprender a desarrollar una visión celestial, una visión como la que tuvo Cristo. Padre, la hora ha llegado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la creación del mundo. Te he glorificado. ¿Cómo te glorifiqué, Dios? Padre, haciendo lo que me pediste que hiciese. Y hermanos, Dios ahora nos dice: si yo estoy identificado con Cristo a través de mi muerte, de su muerte y de la resurrección de Él, si yo tengo vida porque he resucitado con Cristo, ¿por qué estoy como los laodicenses poniendo mi mira en las cosas de este mundo? Dios dice: si tú haces eso, eres como un agua tibia que me crea malestar en el estómago, y ese malestar me hace que vomitar todo lo que está dentro de mí. Dios no quiere, hermanos, que nosotros vivamos esa vida. Y es interesante, muy precioso, porque Dios ahora está fundamentándose en el hecho de la obra de Cristo, con el cual nosotros hemos sido redimidos y libertados de la condenación del pecado. Cantábamos que nos liberó de las cadenas, las rompió. Y en Cristo tenemos ahora que libertad. Somos liberados de ese poder. Pablo dice que nosotros ahora hemos muerto con Cristo. ¿Por qué tratamos de vivir en el pecado antes que vivíamos antes? Romanos 6, 7 y 8, léalos, estúdielos. Dios ha cambiado nuestra vida. Y hay unas observaciones que quiero hacer. Una evidencia, como yo sé que Dios me ha dado esta vida. Una evidencia es que de mi nuevo nacimiento, es que ahora mi visión está puesta en las cosas de arriba. Dice, pastor, pero a veces yo lucho con las cosas. Vamos a luchar, hermano. No estoy hablando de que no hay una lucha. Si hay una lucha, dice, hermano, te debe de dar un testimonio a través del Espíritu Santo de que Dios está tratando de perfeccionar la obra que comenzó en tu vida. Pero si tú no tienes ningún tipo de lucha en tu corazón, tú necesitas examinar si estás en la fe. Pablo dice en 2 Corintios 13, 4, examinaos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Tiene que haber una lucha. Y no es que nosotros no preparemos. No estoy hablando de eso. No es que nosotros, hermanos, no compremos un carro, compremos una casa. No estoy hablando de eso. Es que nosotros pongamos como prioridad en nuestra vida al Dios de la Escritura, al Dios que nos salvó, y no a las cosas que nosotros ponemos como prioridad en nuestra vida. ¿Quién es tu prioridad? Hermano, mi prioridad puede ser mi trabajo. ¿Y sabe una cosa, hermano? Mi prioridad era mi ministerio. Y no la prioridad. Dice, pastor, yo no puedo entender eso. Cuando tú descuidas a tu familia para hacer ministerio, tú no estás cumpliendo con el plan de Dios. El enfoque del creyente no puede ser las cosas de este mundo. El verbo resucitar está en un modo pasivo. Ahora, hermano, cuando un modo activo es algo que yo estoy haciendo, algo que yo estoy haciendo para completar. Pero cuando está en un modo pasivo es algo que yo estoy recibiendo. Está en un modo pasivo. Esto indica que Dios es el que efectúa esta obra en mí. Yo no tengo poder para levantarme a mí mismo de los muertos. Es interesante que la Escritura dice que fue el Padre quien levantó de los muertos al Hijo. Él estaba identificado con nosotros. Pero el Padre quería que nosotros, y Dios podía hacerlo de otra manera, Él es Dios y tiene el poder de hacer las cosas como Él quiere. Él es soberano, Él hace como quiere, cuando quiere y como quien quiere. Pero quería que usted y yo pudiéramos entender e identificarnos que es la obra de Dios en nuestra vida la que nos levanta. No es la obra de lo que nosotros creemos que podemos hacer. Y a veces estamos enfocados en nuestra vida, en lo que nosotros podemos hacer, en lugar de esperar en lo que Dios ya está haciendo en nosotros. Así que una evidencia es tu visión en aquello que es eterno. No podemos esperar que los incrédulos vivan con una visión celestial. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? A veces nosotros tenemos expectativas de que alguna persona, porque vino a la iglesia, se comporte como un hijo de Dios. No todo el que me dice Señor de Señor entrará en el reino de los cielos. Si no hay una lucha, tú tienes que examinarte. ¿Me estoy explicando? Pero tenemos que ya dejar también el jueguito de estar juzgándonos. Porque eso es tan pecado como nosotros hacerlo nosotros. Pero mira lo que yo hago y mira lo que no hace el otro. ¿Para quién lo haces? ¿Me estoy explicando? Y nos está diciendo que nuestra visión tiene que estar puesta en las cosas del Señor. No esperes que aquel que no conoce al Señor se comporte como una persona que conoce al Señor. Nuestra identificación en la muerte implica la liberación de las cosas de este mundo, sean físicas, emocionales, intelectuales, materiales. Nos esforzamos tanto por hacer que hacemos ídolo de lo que hacemos. Para algunos, hermano, su ídolo es su cuerpo. Y no hay nada mal con hacer ejercicio. No hay nada mal con perder unas libritas. No hay nada mal, hermano, en mantener una salud física, pero no hagas del ejercicio un ídolo. Para otras personas, el ídolo es el trabajo. Hay que trabajar. La Escritura dice, con el sudor de tu frente, trabajarás. Pero no hagas de tu trabajo tu ídolo. No vivas para trabajar. Hay otras personas, hermanos, que hacen de su ídolo las posesiones. No hay nada mal en tener un carro que esté en buenas condiciones, pero no hagas de acumular carros una actividad que es para ti. Mi esposa a veces me bromea porque a mí me gusta ver History Channel. Y en el canal de historia hay algunos programas que a mí me gusta mirar. A mí hay uno que a ella no le gusta, que a mí me gusta ver, se llama American Pickers. Y usted dice, esas cosas mohosas que no sirven para nada, y esos se meten en, ¿cómo se llama?, granjas que tienen años, y tú ves que son gente que murió, y tú entras y lo que ves es cosas y cosas y cosas y cosas mohosas y cosas viejas. Y ellos murieron, y ahora sus hijos dicen, ¿qué yo hago con todas estas porquerías? Para ellos son porquerías. ¿Cómo yo me deshago de todo esto que mi papá acumuló o mi mamá acumuló? Entonces ellos van comprando cosas porque las venden y la gente paga un montón de dinero por aquellos mozos que lo iban a tirar. Porque nuestra mente está como, ¿verdad?, medio torcida. Pero, anyway, esto no es el punto. El punto es que yo pienso que cuando nosotros morimos, todo el trabajo que nos esforzamos por tener y acumular, ¿de quién es? Y a veces aquello que para ti es tan importante, tu hijo lo tira, porque para él es basura. Y tú diste tu vida y tu energía por aquello que no tiene sentido. Tu visión tiene que ser celestial, no terrenal. Y esto es lo que él nos está diciendo. Y esa palabra escondida tiene el sentido de aquello que Dios ha escondido, que Dios ha puesto de una forma secreta. Nuestra vida, Dios lo ha hecho de una manera que a veces tú y yo no entendemos ni cómo lo hizo. Pero siempre lo trae a la luz. ¿Para qué? Para él glorificarse. Y él lo hace de manera que para ti es escondido, de forma tal que tú no lo entiendas. Porque si tú lo pudieses entender, créeme que harías lo que haría yo. Tomar el crédito que le pertenece a Dios. Mira lo que yo he logrado hacer. Cuando el crédito le debe pertenecer a nuestro Dios. Así que, hermanos, ¿cuál es el primer paso? Desarrollar una visión celestial. Pero después él se voltea y continúa el argumento y nos dice en el versículo 4, y nota cómo él comienza a cambiar el argumento. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, por cuanto vamos a hacer, nota que está utilizando el pues otra vez, por cuanto nosotros vamos a compartir cuando él se manifieste en su gloria, nos dice que entonces nosotros nos estemos preparando y nos dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Cuál es entonces lo que Dios nos está pidiendo? Nos dice número 2, aprende a mortificar el pecado y a dejarlo donde pertenece, enterrado. El Salmo 103 dice, cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras, ¿qué?, rebeliones. Y dice, como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de nosotros. Cuando Cristo nos lavó y nos liberó de nuestro pecado, dice que él tomó los pecados y los enterró en lo profundo del mar. ¿Alguien sabe cómo completa? Para no mirarlos jamás. ¿Pero sabe lo que usted y yo hacemos? Vamos a aquello que Dios enterró, nuestros pecados, los desenterramos para contemplarnos, para disfrutarlos, para revolvernos en ellos, y hacemos como el cerdo que regresa al fango. Y lo que Pablo está diciéndonos aquí es, si nosotros vamos a glorificar a Dios y hemos muerto con él, Y Él enterró nuestros pecados porque nosotros los exhumamos. ¿Por qué nosotros los desenterramos? Entonces Él nos habla aquí de dos tipos de pecados, dos prácticas que tenemos que aprender a enfocarnos. Primero dice muerte a todo aquello que hacemos en lo privado y en lo oculto. Nota lo que dice. Comienza a hacer la primera lista y nos dice impureza. Esto significa inmundicia, la concupiscencia, la lujuria, los deseos, aquello que es de índole sexual que está en el corazón de los hombres y de las mujeres. Porque pensamos, cuando pensamos en lujuria, que solamente los hombres codician. Mentira. Mentira. Nos dice pasiones desordenadas, deseos desordenados en sentimiento o emoción, malos deseos, codicia, pasión, un deseo intenso por algo particular, avaricia, fraudes, extorsión, codicia, deseo inmoderado de adquirir riquezas, idolatría, adoración a algo que sabemos que adora. Ahora yo voy a hacer una pregunta, hermano. Cuando usted está haciendo lujuria, tiene lujuria en su corazón, ¿alguien lo está bien? ¿Alguien lo está entendiendo? Eso es algo privado, ¿verdad? Es algo interno. Cuando usted tiene envidia, ¿alguien lo sabe? Primero es algo interno. Cuando usted es avaro, tacaño, eventualmente se va a salir a la luz, pero ¿sabe lo que quiero decir? Eso es un problema interno. Y es fácil, hermano, porque nosotros somos prestos para inmediatamente señalar el pecado ajeno, pero no queremos mirar la paja o la viga que está en nosotros. Dice, nosotros tenemos que dejar eso enterrado, hacerlo morir. Dios lo enterró, ¿por qué nosotros nos revolcamos en tratar de tener lo que otro tiene? Y nos dice luego, muerte a aquello que es evidente de forma pública, la ira, la pasión violenta, el castigo de la santa indignación de Dios. Tiene por el pecado el enojo, el furor, el sentimiento de un enojo intenso, la maldad, la depravación, que es la malicia. Nos dice la blasfemia, maldición, palabras abusivas, falsas, que dañan reputación de algo, palabras deshonestas, conversaciones perversas, el lenguaje obsceno, sucio, mentira, pronunciar falsedad con la intención de engañar. Hermano, eso es algo que todo el mundo lo ve, porque lo hacemos contra otras personas. El otro lo hacemos contra nosotros y contra otras personas. Este lo hacemos, estamos pecando, pero estamos haciendo otra persona el recipiente de ello. Es un pecado público. Pablo dice, nosotros tenemos que hacer morir estas cosas y dejarlas donde hay que dejarlas. Un puritano escribió un libro que se llama Mortificando el Pecado. Y en este libro, la tesis del libro, lo que nos dice a nosotros es, córtalo antes que empiece. Córtalo en el pensamiento. Entiende que tú has muerto, no lo dejes entrar a tu mente. Para eso a veces tenemos que hacer como José y huir. Cambiar nuestra vista. Hermano, no es fácil. A veces nuestra debilidad es tan grande que necesitamos de alguien que nos ayude. Pero ¿sabes lo que yo he aprendido? Que tenemos miedo de ir y decirle a otra persona, pastor, ayúdame, tengo lujuria, estoy luchando con ella. Porque pensamos, hermano, que nos van a juzgar y muchos vamos a comenzar a señalar y hablar. Y no somos vulnerables. Pero ¿sabes lo que nos obliga a hacer eso a nosotros? ¿Sabe lo que hace eso en nosotros? Nos hace fariseos, hipócritas. Porque nos ponemos una cara de que todo está bien y venimos a la iglesia muy lindos. Y por dentro estamos llenos de podredumbre y de basura. Es algo que Dios me está enseñando. No ha sido fácil. Uno de los choques más grandes en la iglesia que he asistido es la vulnerabilidad de los hermanos. Estaba en una reunión de hombres y estábamos discutiendo precisamente el libro Mortificando el Pecado. Y uno levantó la mano para decir, pastor, oren conmigo. Hermanos, oren conmigo. La lujuria me está consumiendo. ¿Sabe? No hubo una sola persona que habló después de que el hermano X tiene, mira qué lujurioso, y viene a la iglesia y sirve. Nadie estaba. Lo que hubo fue un compromiso de oración, de ayudarlo, de apoyarnos. ¿Sabe por qué? Porque no es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Y a lo mejor tú no estás luchando con lujuria, pero luchas con envidia, o luchas con orgullo, o tienes un problema con ira. Pero yo te aseguro que hay algo, de algo estás cogiendo, porque todos cogíamos de algo. Todos cogíamos de algo. Pero hermano, hasta que no aprendamos a dejar enterrado, a mortificar y contemplar ese pecado, y no aprendamos, hermano, a apoyarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a tratar de estar nosotros señalándonos unos a otros, lo que estamos es no ayudando a los hermanos a dejar las cosas enterradas. Tenemos que aprender a buscar a alguien con quien nosotros podemos ser vulnerables, a quien compartirle y decir, ayúdame. Posiblemente la mayoría de ustedes, hermano, ha tenido seres queridos que han pasado a la eternidad en algún momento. ¿Hay alguien que no ha tenido a alguien que conozca, algún ser querido que no haya muerto? Pero ¿qué sucede? Cuando una persona muere, nosotros lo que hacemos es que sabemos que ya no vamos a poder tener relación con esta persona. Lo podemos besar y no nos va a besar la persona que murió, no nos besa otra vez. Lo podemos abrazar y podemos llorar con él, no nos puede consolar porque está muerto. El día que lo ponemos bajo la tierra, sabemos que no lo vamos a ver más. Y si yo dijera, por cuanto amaba a mi papá, lo voy a desenterrar, lo voy a vestir, lo voy a perfumar y lo voy a sentar en la sala de mi casa, para yo ir a hablar con él y abrazarlo cuando lo quiera ver. ¿Qué ustedes dirían? ¿Qué ustedes dirían? Y estoy loco, ¿verdad que sí? Pues hermano, en junio 10 del 2010, el Associated Press publicó un artículo de una mujer que se llamaba Jean Stevens, a los 91 años de edad. Ella vivía en una zona rural del estado de Pensilvania. Cuando su marido falleció, como vivía en el campo, ella pidió que lo enterraran en su casa, en el patio. Después murió su hermana gemela, la enterraron en el patio, al lado de su marido. Y esta mujer a los 91 años los desenterró, los vistió, los perfumó y los sentó al marido en el garaje y a la hermana en la sala. No sé por qué el marido en el garaje y la hermana en la sala, pero fue así. ¿Y sabe lo que pasaba, hermanos? Ella dice que cuando se dieron cuenta, obviamente, ella dijo, uno cree que cuando uno los pone bajo tierra es a Dios y a Dios, pero ahora los puedo tocar, ver y hablarles. Dice, estaba loca. Pero tú y yo hacemos lo mismo cada día con el pecado que Dios enterró y tú y yo desenterramos. Si yo quiero glorificar a Cristo, tengo que dejar enterrado aquello que Dios enterró y mortificarlo. Cuando venga el pensamiento, tengo que huir. La tentación va a venir, no es si vas a ser tentado, es que vas a ser tentado. Pues entonces déjalo enterrado. Y si es demasiado fuerte para ti, busca a quien te puede ayudar. Porque alguien te va a ayudar. Ese debería ser el espíritu de nosotros, ayudarnos unos a otros, no condenarnos unos a otros. Ya Cristo pagó por la liberación y la condenación, porque tú y yo condenamos lo que Cristo libró y redimió. Así que número dos, mortifica el pecado y déjalo enterrado. Número tres. Luce el vestido que Dios te ha provisto. Ahora nos dice en el verso 12, nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Una palabra interesante en el griego significa revestirte, es decir, ponerte una capa sobre lo que tienes. Es como ponerte algo que te identifica por quién eres. Ustedes pueden entender esto porque conocemos la historia de José. Su padre le amaba, ¿y qué hizo su padre? Le cosió una una túnica de colores, y José se ponía ese vestido. Y esa túnica de colores lo identificaba ante sus hermanos como el hijo preferido de Jacob, y ante los hombres como alguien de la iglesia, porque era algo único. Y cuando inclusive sus hermanos lo venden para Egipto a los ismaelitas, nos dicen que ellos tomaron un cordero, lo sacrificaron y tiñeron la vestimenta de José con la sangre del cordero, la agarraron un poco y fueron y dijeron: reconoce si esta es la túnica de tu hijo o no. Y él dijo: ella es, mi hijo ha muerto. ¿Por qué Jacob pronunció muerte sobre su hijo? Porque pudo identificar que aquella túnica le pertenecía a su hijo. Ahora Dios dice: yo te he dado una nueva túnica para que te pongas sobre lo que ya yo he limpiado y he transformado. Ahora esa túnica que yo te doy es para que te identifiquen como mi hijo, porque yo te he adoptado a mi familia. ¿Me estás siguiendo? ¿Puedes entender lo que Dios está diciéndonos? Así que nos dice: nosotros ahora nos vestimos. ¿Y cómo luce esa túnica que Dios nos ha dado, hermano? Nos dice que es una túnica que Él le ha dado a aquellos que están escogidos por Dios. Esa es la palabra: vestidos como pues escogidos de Dios. Es decir, hermano, vivimos, nos dice en el capítulo 1, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y nos dice a nosotros que nosotros somos escogidos. Esto implica que Él nos extendió gracia cuando, como dice nuestro pastor, estaba en nuestro peor estado, hermano. Cuando más mal lucíamos, Dios nos extendió gracia y nos limpió. Y nos puso un vestido, hermano, nuevo, nos dio un nombre nuevo. Mío eres, leíamos en Isaías 43. Pero ahora nos da una túnica para que nosotros seamos identificados como hijos de Él. Y en la túnica que Él nos da, como luce, hermano, dice que lucimos como santos, como sagrados. Estamos caracterizados por pureza moral y ritual. Amados, tenemos un grande afecto. Dios tiene, hermano, grande afecto por nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a amar a otros como Él nos ama. De misericordia, compasión, hermano, con simpatía, entendiendo la condición humana, dice la Escritura en el Salmo 103. Él se acuerda que somos polvo. Si Dios se acuerda que somos polvo, ¿por qué yo no me puedo acordar que el hermano es polvo? De humildad, modesto, te valora correctamente. Especialmente a la luz de lo que Él sabe acerca de sí mismo y Dios sabe acerca de sí mismo. Mansedumbre, gentil, no irritado, iracundo. Paciencia, longanimidad, que aguanta dolor, la infelicidad, la insuficiencia, que soporta, que padece, que sufre, que tolera, que perdona, concede el favor y gratitud de la misma manera que a Él se le concedió favor y gratitud. No sé si me estoy explicando, hermanos. Estamos hablando de glorificar a Dios en nuestra vida. Y para poder glorificar a Dios tenemos que vestirnos con esta manera. Y hermano, cuando nos vestimos así, de acuerdo al versículo 15, tenemos una sensación de amor. Dios me ama. Y me da paz. Tengo seguridad. Estoy completo en Él. La paz es una seguridad que Dios trae a mi corazón. La paz nos ayuda a tener la seguridad que necesitamos tener. Yo no sé, hermano, pensemos unos minutos en la milicia. Si alguna vez usted mira al ejército de Estados Unidos, pero quizás de su país, hay un ejército que llama la infantería, los primeros que llegan. Está el ejército que viene después. Está la fuerza aérea, que va por aire. Están los Marines y están el Navy. Estamos hablando y el Coast Guard. O sea, hay diferentes ramas militares. Y cuando ustedes los miran, el vestido o lo que se ponen, si tú miras a todo el ejército, tú dices: el Marine es que un soldado. El Air Force es que un soldado. El Army es un, somos, son todos, son soldados. Porque todos pertenecen a alguna rama del ejército de los Estados Unidos, pero cada uno tiene un uniforme diferente. Y ese uniforme le distingue a cada uno de ellos a quién pertenece, a qué rama pertenece. Hermano, eso es lo que Dios está diciendo, pertenecemos a la familia de Él. Pero nos ha dado una túnica para que nos vistamos. Y esa túnica está diseñada conforme a la imagen de Jesucristo. Cristo era, dice, aprended a mí, que soy que manso y humilde de corazón. Cuán paciente es Dios para con nosotros. Cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros. Vistámonos, sea en la iglesia con gala, sea en el trabajo donde estamos trabajando. Tenemos que reflejar la persona de Cristo. Así que número 3, luce el vestido que Dios te ha dado. Y número 4, responde a su palabra en alabanza, obediencia y humildad. Y ya casi cierro. Que nos dice la palabra de Cristo. Ahora Dios nos está diciendo qué es lo que nos va a ayudar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esa palabra abundar significa de forma generosa. Que sea mucha, fui generoso. La palabra de Cristo esté generosamente en vosotros. ¿Para qué? Para que nos enseñemos y exhortemos unos a otros, no con nuestros pensamientos, sino con la palabra. Pero siempre cantando con gracia. Sea vuestra palabra sazonada, como siempre con gracia, sazonada con sal. A veces decimos lo que es correcto en el espíritu incorrecto. Y hacemos lo correcto, algo incorrecto. Hacemos lo puro, algo pecaminoso. Y nos dice que more en nuestros corazones. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y nos dice con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, ¿cuál es el resultado de que la palabra abunda en nosotros? Va a haber unidad en el cuerpo de Cristo. Va a haber alabanza en nuestros labios. Va a haber una conducta fundamentada en lo que somos, en lo que vivimos, en el propósito de Dios para nuestra vida, la gloria de Dios. Escuchando, hermano, un devocional de John Piper acerca de la gloria de Dios, John Piper dijo lo siguiente: darle gloria a Dios o glorificar a Dios significa confiar en Dios y verle a Él tan glorioso como es y encontrar satisfacción en Él. Y hermano, muchas veces nosotros no vemos a Dios por quien es y no encontramos satisfacción en Dios. Porque hermano, algo en lo que Dios quiere que desarrollemos no estamos desarrollando, sea que nuestra visión no es celestial, sea que estoy desenterrando el pecado que Dios enterró, sea, hermano, que no quiero vestirme con el vestido que Dios me ha provisto, o sea que no quiero ser obediente o permitir que la palabra abunde en mi corazón. Pero algo está mal. Permitamos a Dios que nos limpie, nos ayude para que podamos glorificarlo a nuestra vida, en nuestra vida. Unos principios de aplicación y voy a cerrar. Lo primero, cuando tengo conciencia de la brevedad de esta vida, comienzo a vivir dando prioridad a lo eterno, no a lo que este mundo ofrece. Hermano, soy de testimonio a otros, es lo que quise decir. O sea, lo fraseé con muchas palabras. Pero lo que estoy diciendo es, voy a testificar a otros de la gracia de Dios. Número 2, cuando entierro mis pecados y los dejo ahí, o sea, ¿cómo yo sé que estoy identificándome y viviendo para la gloria de Dios? Cuando entierro mis pecados y los dejo ahí para siempre, es decir, soy tentado, pero busco ayuda en Dios y en otras personas. Soy vulnerable, soy vulnerable. Dejo de, me quito la máscara de hipocresía y soy vulnerable para que me ayuden. Glorifico a Dios, hermano, y me identifico con Él. Número tres, cuando mi vida refleja el carácter de Cristo, resultando en unidad, hermandad, exhortación, paciencia, amor con los hermanos en la iglesia. Y número cuatro, cuando encuentro satisfacción en Dios, por lo tanto soy agradecido, le alabo, le bendigo y le obedezco en su palabra. ¿Qué es entrar a tu vida? ¿Cuál es el propósito para con el cual estás viviendo el día de hoy? ¿La gloria de Dios o la gloria del hombre? ¿A alguien vas a glorificar?